esperanza que tuvo lugar el pasado sábado en una de las iglesias más antiguas de Mosul.
Pues sí, el pasado sábado el padre Pius Afas, es un sacerdote de Mosul que cuenta ya con 82 años, vivió con grandísima emoción la misa solemne para la reapertura oficial de esta iglesia, donde él mismo fue bautizado, ordenado sacerdote y después ejerció como párroco durante muchos años. El Daesh, el Estado Islámico, había marcado esta iglesia como otras para hacerla saltar por los aires, pero afortunadamente en este caso la dinamita no explotó. La iglesia sirocatólica de Santo Tomás sobrevivió a la furia iconoclasta del califato y ha sido objeto de importantes obras de restauración en los últimos meses. Es uno de los primeros edificios cristianos que se pudo volver a usar en el sector occidental de la ciudad, en la margen derecha del Tigris. El propio padre Afas fue secuestrado por extremistas islámicos y posteriormente recuperó la libertad, y él mismo celebró la primera misa en esta iglesia de Santo Tomás tras la liberación de Mosul, hace ahora 3 años. Entonces fue una celebración prácticamente íntima, en un edificio que todavía mostraba las heridas del paso de las milicias yihadistas. Este sacerdote considera que ahora se está viviendo en la ciudad un clima esperanzador. De hecho, jóvenes musulmanes y cristianos han colaborado con entusiasmo en la restauración. En Mosul actualmente solo viven una 30 de familias cristianas, ninguna en la margen derecha del Tigris, así que el trabajo de renacimiento y reconstrucción del tejido social va a ser todavía largo. Muchos jóvenes cristianos aún tienen miedo de volver porque no se sienten seguros en la ciudad. La conversación con la agencia CIA News de este sacerdote reconoce que para reconstruir una comunidad hacen falta tiempo y paciencia, pero mientras tanto, dice, continuamos con las celebraciones para mantener vivos los lugares de culto que dan así testimonio de la presencia cristiana en esta región, tal como él mismo narra en un libro ilustrado que traza la historia de su comunidad desde 1863 y que se ha presentado al público precisamente al concluir la misa que fue presidida por el arzobispo de Mosul. El padre Pius recuerda que para construir el futuro es fundamental también mirar al pasado, porque todo, sobre todo en una realidad como la de Irak, que es tan rica en historia. Bueno, con esta buena noticia que nos ha llegado hoy desde Irak, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a comenzar con las noticias varias que nos llegan desde el Vaticano.
Que ha informado que el Papa Francisco se encuentra en buenas condiciones generales tras la intervención por estenosis diverticular de ayer, que duró 3 horas. El Papa respira de forma autónoma y permanecerá en el Hospital Gemelli unos 7 días si no hay complicaciones, y hasta allí llegan mensajes de todo el mundo, entre ellos del imán sunita de la Universidad de Al-Azhar, Aman Al-Tayeb. Por otra parte, el Papa ha aceptado la renuncia de José Alberto Serrano, obispo de Huange en Zimbabue, y de Eugenio Arellano, vicario apostólico de Esmeraldas en Ecuador.
Nos hacemos eco del mensaje de los obispos de Paraguay ante la dramática situación sanitaria, económica y social de este país.
Exhortan a las autoridades a priorizar la salud, destinar la mayor cantidad de recursos del Estado a afrontar las consecuencias de la pandemia, y piden de forma urgente la solidaridad de los países hermanos porque la gente muere mientras no llegan las vacunas.
La OAC ha celebrado el fin de semana un Pleno General de Representantes.
Es el máximo órgano entre asambleas generales que ha aprobado sus prioridades para los 2 próximos años. También ha elegido nueva presidenta a María Dolores Mejía.
Y esta tarde comienza en Madrid el 6º Congreso Internacional de Escolas Cátedras,
en el que investigadores y académicos de todo el mundo analizarán los efectos de la pandemia en el sistema educativo y especialmente el papel de la universidad en el Pacto Educativo Global.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Vamos a poner hoy el foco, vamos a fijarnos en la figura de Robert Schuman. Fue uno de los padres fundadores del proyecto de unidad europea tras la Segunda Guerra Mundial, y recientemente, dimos aquí la noticia en el espejo, ha sido declarado venerable por la Santa Sede, es decir, avanza en el proceso de su canonización. Nos va a acompañar Eugenio Nasarre, con una larga trayectoria política y actual vicepresidente del Movimiento Europeo en España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Movistar ProSecur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisas si algo anda mal por casa?
Claro, no tardan ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que hoy en El Espejo queremos poner el foco en la figura de Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto de unidad europea tras la terrible Segunda Guerra Mundial, cuya causa de canonización ha dado un importante paso recientemente al proclamarse como venerable, es decir, al ser reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Pues bien, para evocar su figura, también para que nos sirva de contraste, de inspiración y de acicate en este momento presente complejo que vive nuestra Europa, nos acompaña hoy Eugenio Nasarre, que tiene una larguísima trayectoria política, que es un hombre también comprometido con la vida de la Iglesia y actualmente es vicepresidente del Movimiento Europeo en España. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Seguro que hay más de un oyente que todavía, o quizás más ahora que antes, le rechina eso de ver mezclados política y santidad. Y te pregunto a ti, tu impresión, tú que has vivido la política desde dentro, en mucho tipo, en muchos compromisos diferentes, ¿te resulta extraño o por el contrario piensas que es algo que evidentemente hace falta una personalidad extraordinaria como Schuman, pero otros muchos han podido vivir esta santidad en la política?
Bueno, no es fácil, pero no es imposible. Y el ejemplo de Schuman es clarísimo. Schuman fue una persona muy piadosa, de misa diaria, eso que decimos, muy integrado en la Iglesia, y sin embargo fue un gran político y supo, cuando tuvo las responsabilidades políticas, saberlas ejercer, intentar acertar con una fidelidad a su íntimo, a sus convicciones más íntimas, que, digamos, marcan y explican todo el conjunto de su trayectoria vital, de su vida. Eso es lo importante en Schuman, en que en las distintas etapas, porque tuvo una vida azarosa, compleja, el hilo conductor de su fe, de su inserción en la Iglesia, explica muchas cosas de él, ¿no? No es un extraño ejemplar, sino que nos da un ejemplo, pero se puede seguir.
Podríamos decir que en Schuman está resumida la historia entera de Europa, porque es un hombre de frontera, es un hombre que nace en Luxemburgo, de padre francés, madre luxemburguesa, inmediatamente nace prácticamente con la nacionalidad alemana forzada, porque Alsacia y Lorena pasan después de la Primera Guerra Mundial a dominio alemán, después de acabar la guerra vuelve a ser francés, que es lo que él siempre se sintió. Después nunca se dejó llevar por el odio ni por el rencor, a pesar de haber estado en el centro, digamos, de lo que fue esa conflagración terrible. Quizás de ahí también la enseñanza que él sacó, ¿verdad?
Sí, bueno, haré una matización. Yo no estoy tan seguro, después de haber, en fin, estudiado la vida de Schumann, si él se sentía
francés.
Más francés que alemán, porque durante los 32 primeros años de su vida fue alemán y él optó, cuando toma la decisión, después de hacer su bachillerato, de dónde hacer sus estudios de jurista, que por lo tanto le marcaban en el futuro, los decidió hacer en Alemania, en las universidades prestigiosas. Fue un gran abogado y por lo tanto, dentro de del reino entonces alemán. Cuando, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en francés, se hace un ciudadano francés con todas las de la ley, sin llegar nunca a ser un nacionalista, y por lo tanto lo que a él le caracteriza es ser un hombre de frontera, y eso fue el elemento providencial, porque cuando él, en fin, es nombrado ministro de Asuntos Exteriores en unos años cruciales y decisivos, él todavía no tiene un plan en su cabeza sobre la unidad europea. Lo que sí tiene, con un elemento, en fin, muy profundo, es la reconciliación franco-alemana, que yo creo que es la pieza angular del proyecto europeo. Y a eso dedica todo su esfuerzo, toda su energía, toda su capacidad de diálogo, de compromiso, de convencimiento en los franceses. Él creía que lo esencial era, vamos, era un hombre de paz. Lo esencial era tejer las condiciones de, él lo llamaba, no una paz negativa, sino una paz, en fin, en positivo, una paz basada en la confianza, en el respeto mutuo, en la solidaridad con Alemania. Y ahí surge el proyecto europeo.
Todos recordamos eso que se ha dado en llamar, y así ha quedado para la historia, la declaración Schumann en 1950. Lógicamente no estaba él solo, sino que hay toda una red, digamos, un tejido de complicidades, incluso de amistades, diría yo, que son importantes, las que tuvo con Monet, las que tuvo con Adenauer, que en principio pues representaban a dos países que se acababan de estar destruyendo recíprocamente. De ahí nace este, tú decías, en un primer momento no tenía un plan, evidentemente, pero sí dos o tres intuiciones clarísimas que son las que han dado lugar a esta aventura en la que todavía estamos.
Sí. No, vamos a ver, su intuición fundamental, que ya la expresa ya con mucha claridad en el año 1949, es decir, unos meses antes de la declaración Schumann, es que era necesario la reconciliación franco-alemana. Se habían cometido enormes errores después de la Primera Guerra Mundial y que había que explorar un camino distinto, siempre con un planteamiento muy moral de lo que es la paz. La paz tenía que ser basada en respetar a los demás, en tratar al pueblo alemán como un pueblo digno. Bueno, y entonces de ahí llega la segunda conclusión, y es que esa reconciliación solo será viable en lo que él llama un marco más amplio, suscitando, diríamos, la complicidad de otros actores, y ese marco más amplio es Europa. Y por lo tanto, Europa era la condición de esa reconciliación franco-alemana. Y claro, hubo ahí una fortuna histórica, y es que De Gasperi, que era el primer ministro, el jefe de gobierno italiano, y Adenauer, que era jefe de gobierno, eran tres personajes que se podían entender. Los tres eran católicos, los tres eran de la misma de generación, un poco mayor a Adenauer, pero la misma generación. Habían vivido la tragedia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, y eran hombres de frontera. Los tres hablaban alemán. Bueno, y esa complicidad se produce de una manera ejemplar. Y el gesto de esa reconciliación franco-alemana se produce en la misma declaración Schumann que has evocado, el 9 de mayo de 1950. Él invita a Adenauer a hacer la misma declaración unas horas más tarde. Es decir, el 9 de mayo no solo se produce la declaración en el Quai d'Orsay, en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, por Schumann, sino 4 horas después Adenauer convoca a la prensa, dice, asumo en plenitud la declaración Schuman y nos vamos a poner a trabajar. Es decir, que quería Schuman tratar en pie de igualdad a esa Alemania renacida, que quería adoptar la senda de las libertades, de los derechos humanos, y había una visión común que era contra el totalitarismo que había creado la guerra más espantosa de Europa, ¿no?
Te voy a hacer la pregunta difícil de nuestra conversación es ¿cuánto queda del legado de Schuman en este momento de una Europa pues que se debate en tantas perplejidades, en tantas rupturas internas, con crecimiento de populismos, euroescepticismo, hace poco esa votación tremenda que intenta convertir al aborto en un derecho humano? ¿Cuánto queda del legado de Schuman en este momento en nuestra Europa?
Vamos a ver, a mí me ha producido una gran alegría el que ya haya sido declarado venerable Robert Schuman, porque curiosamente, aunque todos los años celebramos el Día de Europa, el 9 de mayo, con motivo de la declaración Schuman, es un gran desconocido. Y esto puede ser una oportunidad para conocer más, con más profundidad su pensamiento. Su legado, hay un legado que tenemos que reconocer es positivo. La paz en Europa. No ha habido un conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. La reconciliación franco-alemana es una realidad y efectivamente Europa es una realidad en paz. Pero los valores que defendió Schuman están hoy en riesgo, están hoy en grave peligro. Nos estamos alejando mucho de esa concepción de la dignidad humana que defendió con tanto calor Schuman, de los valores de la libertad, del Estado limitado, que no en contra de las ingenierías sociales que él batalló. Y todo eso nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que reconocer que la Europa de hoy hay muchos elementos que se han alejado de los planteamientos, no solo de Schuman, sino de Adenauer, de Gasper y etcétera. Y bueno, esta es la tarea que nosotros no tenemos que hacer. Hay que recomponer esa herencia porque
parece que hemos perdido justo cuando estaba concluyendo Eugenio Lasarre. Pero nos queda esa sugerencia final, recomponer ese legado, volver a vivir de él para que la Europa que soñaron Schuman y sus compañeros pueda ser una realidad. Pues nada, agradecemos a Eugenio Lasarre el tiempo que nos ha dedicado y su vibrante mirada a quién fue Robert Schuman, y tendremos muchas más ocasiones de seguir hablando de esta gran figura. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos ya con todas las noticias y con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con las que nos llegan, especialmente hoy desde el Vaticano.
Este mediodía con un breve comunicado sobre el estado de salud del Papa que nos recuerda la corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Son buenas las noticias que poco a poco vamos conociendo sobre el estado de salud del Papa. Lo más importante es saber que se encuentra en buenas condiciones generales, consciente y que respira por sí mismo. La intervención duró cerca de 3 horas y se le extirpó el lado izquierdo del colon. De su círculo más cercano hemos sabido que está sereno y muy agradecido a los médicos. Salvo complicaciones, se espera que permanecerá hospitalizado en el Gemelli cerca de 7 días. No sería nada extraño que el próximo domingo asista a su cita para el rezo del Ángelus. Mientras tanto, hasta el Vaticano continúan llegando mensajes afectuosos de jefes de Estado, monarcas, líderes religiosos, entre ellos el del principal imán sunita, y cientos de miles de personas anónimas deseando al Papa una rápida recuperación.
Gracias, Eva. Esta tarde comienza en Madrid el 6º Congreso Internacional de Escolas Cátedras,
en el que investigadores y académicos de todo el mundo analizarán los efectos de la pandemia en el sistema educativo y especialmente el papel de la universidad en el Pacto Educativo Global. José María del Corral.
El desafío de este año en este Congreso es, después de la pandemia y con los cambios que el Papa dice que ha traído la pandemia al mundo actual y a la sociedad, repensar la universidad. Una universidad que el Papa dice que tiene que estar en salida, que tiene que conectarse con los problemas que los jóvenes, que nuestros jóvenes identifican. Por eso, cientos de académicos de los 5 continentes se reúnen presencialmente en Madrid, más los que lo acompañen virtualmente, para compartir experiencias, proyectos e ideas de cómo ocuparse desde la universidad en este nuevo mundo que el Papa nos convoca a través del Pacto Educativo. También vamos a presentar este nuevo desafío de la Universidad del Sentido y cuál es el aporte de la Universidad del Sentido que le encomendó el Papa Francisco a escuelas para el resto de las universidades. ¿Qué pueden hacer juntos?
La OAC ha celebrado el fin de semana un pleno general de representantes.
Es el máximo órgano entre asambleas generales de la Hermandad Obrera de Acción Católica que ha elegido nueva presidenta a María Dolores Mejina, que en septiembre sucederá a Gonzalo Ruiz, que nos recuerda ahora las prioridades aprobadas para los dos próximos años.
Continuar impulsando la campaña Trabajo Digno para una Sociedad Decente, el impulso de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y el fortalecimiento de la pastoral obrera de toda la Iglesia. Y de esta forma seguir acompañando las situaciones de precariedad, cuidar la vida comunitaria, especialmente los equipos y entre los equipos, cuidar el desarrollo de la vivencia de la formación que se experimenta en la vida de cada militante en su día a día en el mundo obrero y del trabajo, impulsar la extensión de la UAC y la iniciación de nuevos militantes, culminar la celebración del 75 aniversario de la UAC.
En el Escorial se celebran hoy y mañana un curso de verano sobre diálogo interreligioso frente al identitarismo excluyente.
Que analiza cómo el diálogo interreligioso ha evolucionado hasta convertirse en estrategia eficaz de lucha contra el fundamentalismo religioso para crear sociedades abiertas, plurales y tolerantes. Mañana martes, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, impartirá una ponencia sobre fraternidad humana y diálogo interreligioso.
Y la Fundación Juventud Idente y los misioneros y misioneras Identes organizan por segunda vez la Ruta Jacobea Idente Online.
Es una peregrinación a Santiago de Compostela a través de 12 etapas con peregrinos identes de los 5 continentes y sin límite de edad. Solo hay que inscribirse para realizar este itinerario histórico, artístico, religioso, cultural y espiritual a lo largo del Camino de Santiago. Tendrá lugar del 12 de julio al 15 de agosto y se puede hacer cada etapa de manera virtual en cualquier momento y de cualquier día. Además, si se indica en la inscripción, un misionero o misionera idente rezará por el peregrino y le acompañará durante el camino. Las inscripciones y la información están en juventudidente.org.
Pues como venimos contando desde ayer al mediodía, el Papa ha sido sometido, lo fue ayer por la tarde, a una cirugía programada en el colon, de la que se recupera de forma satisfactoria en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Ayer, pocas horas antes de que fuera anunciado su ingreso hospitalario, el Papa había aparecido ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y ante todo el mundo a través de la televisión para anunciar que a la vuelta del verano, en concreto del 12 al 15 de septiembre, realizará un viaje pastoral a Eslovaquia, precedido de la celebración en Budapest, la capital de Hungría, de la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional que va a tener lugar en ese país. Francisco pidió nuestra oración por los frutos de esos dos viajes al centro y este de Europa. Pero a esa intención se une ahora, con sencillez, la que se refiere a la propia salud del Papa. Desde la primera hora de la historia cristiana, los fieles de cualquier lugar de la tierra han rezado siempre y en toda ocasión por la vida, la salud y el ministerio del sucesor de San Pedro, que es la piedra que sostiene y garantiza la unidad y el camino de la Iglesia, no por su fortaleza ni por su genialidad, evidentemente. Cualquier papa, también Francisco, es un hombre vulnerable, como lo somos todos y cada uno. No son, decía, ni su genialidad ni su fuerza las que le capacitan para la tarea desproporcionada que se le encarga, sino la asistencia del Espíritu Santo. Hoy es un día para reunirnos sencillamente como pueblo de Dios en torno al Papa Francisco en su habitación del hospital para pedir unánimes por su recuperación y por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. Y así lo hacemos desde el espejo, evidentemente. Terminamos aquí nuestro programa y es hora de abrir la ventana a toda la actualidad que nos llega de España y del mundo a través del Mediodía COPE con Antonio Herraiz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues hay que hablar de ese repunte de casos, no para alarmar, porque no hay motivo para la alarma, pero sí para la preocupación. Y ahí está todos esos datos que hemos ido recogiendo a lo largo de la mañana y que confirman una tendencia generalizada en toda España y que está llevando ya a algunas comunidades a poner freno a su plan de desescalada. Es el caso de Navarra, donde desde el día 7 de julio van a obligar a sus locales de ocio nocturno y a los bares y restaurantes a cerrar a la 1 de la madrugada. Y hoy es un día para despedir al que sin duda es maestro de periodistas, Atico Medina, que ha fallecido a los 86 años. Para los más jóvenes, vamos a recordar la figura y de lo que ha supuesto para el periodismo español de Tico Medina. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.